get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it.
Estás escuchando un podcast de Chris NB. Bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con Chris NB. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Chris NB. Y bueno, pues por tercera ocasión, aquí tenemos aquí a mi amigo, pues el actor famosísimo argentino aquí, porque para mí es un crack. Él es Alan. ¿Cómo estás, Alan?
Mucho gusto, Chris. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues ya te la sabes, pa, aquí siempre conectados y siempre sabiendo de ti. ¿Cómo te ha ido ahorita?
Súper, amigo. Súper acá, feliz en Los Ángeles. Creo que la última vez que hablamos estaba acá. Me había recién venido a... Estaba llegando acá recientemente, creo que por un mes o algo así, ¿no? Y sí, estaba quedando con amigos. Y ahora, bueno, al final ya puse pie y estoy acá dándole fuerte como siempre.
Oye, maravilloso. Fíjate que, bueno, pues tú y yo que tenemos comunicación muy seguido, pues me ha asombrado este muchacho. Que, o sea, no para, o sea, por sí no paraba desde hace mucho, y creo que nadie lo va a parar hasta que deje de respirar, una vez lo dijo aquí en el podcast. Pero, oye, qué maravilla, que bueno, yo ya sé que tú haces comerciales a lo grande, a lo que se decía a lo grande. Sí. Recientemente, pues, hice un comercial, pues, de cerveza, y pues nada más con cualquiera de las personas, compartiste ahora sí que escenario con Bruce Willis, y muchas celebridades que seguramente tú ya estás acostumbrado. Pero ¿cómo platicas para ti cuál fue la experiencia? Porque debió ser, acá, o sea, yo como fan también de Bruce Willis puedo decir, es que no me la creo, yo te veía en películas y ahora estoy contigo aquí, es como que qué maravilla, ¿no? A ver, platícame esa experiencia.
Sí, bueno, la experiencia fue increíble, la verdad que nunca sabía, nadie en el set sabía que quién iba a ser, ¿no? El casting fue como cualquier otro casting. Es más, el proceso fue lo más normal que existe, nada diferente de lo demás o lo anterior que he hecho. Y bueno, nadie pensaba nada. Entonces, sabíamos que era para la cerveza, no sé si se puede decir el nombre o no, Tecate, vamos a decirla, Tecate, que es gigante en México, y acá sí. También, que es parte de Heineken Group, que que hace la compañía detrás de todo eso. Y bueno, nos dijeron, era parte de un casting para una cerveza, y nos dieron el callback, o sea, ya el último round con el director por Zoom, porque ya todavía en ese entonces no se hacía nada en persona. Y el director me dijo, bueno, eran diferentes escenas tratando de hacerlo yo, tipo, haciendo mímicas, yo solo acá pretendiendo que había alguien acá al lado mío. Y me dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ok, dame un par de emociones diferentes, me había dicho. Y bueno, yo le dije, ok, bueno, entonces se lo hago, y me dice, ok, te voy a decir, el comercial tiene una superestrella, ¿qué me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Me dijo, es tu héroe. Y yo dije, bueno, ¿quién va a ser? O sea, ¿quién puede ser? No me conoce el director, ¿no? Entonces, como para que él diga algo así, tiene que ser alguien bastante grande. Yo dije, ¿quién? The Rock. Dwayne Johnson, dije.
Wow.
Y dije, no. Entonces, llego al set y primero que nada fue unos 7-8 días filmando. Usualmente un comercial es un día o dos días, máximo 3 días. 7-8 días filmando. Y era todo, o sea... El presupuesto que tenían para grabar eso fue increíble, increíble, o sea, ilimitado. Hicieron, es en un estudio así, tipo Warner Brothers, algo así, viste, gigante, que queda como a 40 minutos de acá de Los Ángeles, en Simi Valley se llama, y crearon escenarios, crearon ciudades completas, y no solo hicimos un comercial, hicimos 4 comerciales, 4. Terminó siendo una campaña que antes Tecate había usado a Sylvester Stallone, no sé si lo has visto, y sí, ahora a Bruce Willis. Y el tipo llegó, me enteré un día de que llegó y dije, no puede ser. Y llegó al set, discúlpame, llegó al set yo dije, wow, o sea, yo crecí viendo a este hombre haciendo todas las películas que ha hecho. Tiene una de las carreras más exitosas de todo Hollywood, que es increíble. Entonces, no, fue, y yo tengo de los 4 comerciales, 3 de los comerciales estoy al lado de él. Y estoy así, compartiendo la escena con él. Entonces, para mí fue un logro total. Imagínate mi papá, mi mamá, toda mi familia. O sea, yo, un chico de Argentina que creció en tipo granjas, así, en ciudades así chiquitas, como, no sé, media hora, 40 minutos de capital. Imagínate yo ahora, yo fui de verlo en la tele con los subtítulos o el idioma español traducido a compartir la escena con él. Es increíble.
Increíble, la verdad es increíble. Y aparte es que crecimos con él. Yo me acuerdo de su última participación en Glass y decir, wow, o sea, cómo cambia y sigue siendo, pues, Bruce Willis. O sea, impresionante. Sí, a la talla de ese actor y sobre todo, cómo te sentiste. O sea, cómo fue convivir con Bruce Willis. O sea, cómo es ahora sí el espacio que compartiste. O sea, cómo te sentiste a gusto con él. Cómo es él.
Y bueno, él. Te explico algo. Mira, algo que a mí me gusta es siempre ser humilde, ¿no? Trabajando con él fue súper, súper amable, humilde. El tema es que ya llegando a ese nivel de ser una estrella de ese nivel tan grande, mundial, que todo el mundo va a cualquier país del mundo y lo reconocen, no es él en sí, sino es el trato que la gente le da, ¿no? Entonces los productores, el director, los de producción, todos, como que, ay, viene el señor Bruce, ¿no? Entonces, que se le debe dar el respeto que merece, ¿me entendés? Yo creo que cuando yo llegue a ese nivel, no sé, voy a ser un poquito diferente, creo, espero ser diferente, porque a mí me gusta, cuando yo estoy trabajando con alguien, me gusta compartir, me gusta charlar, me gusta conocer a la gente, ¿me entendés? Yo soy muy de gente, de personas, ¿no? Entonces, y aparte el americano es un poquito más frío, ¿no? Entonces, nosotros los latinos, los hispanos, somos más de familia, más de conocer, más de ser amigos, no sé, pero la verdad que muy buena persona, un tipo estelar, un tipo grande, diría, ¿no? Una personalidad muy, muy, muy cool, y en ningún momento nos sentíamos como incómodos con él trabajando. La verdad que fue muy buena.
Ah, pues me imagino, una maravilla en la experiencia, y nos faltaron las fotos, las risas, y bueno, los buenos momentos, ¿no?
Y bueno, tengo cosas que voy a postear cuando ya salgan más comerciales, que por ahí todavía no puedo postear, pero behind the scenes.
No, pues imaginemos que es lo que se viene. Igual yo estaré pendiente para repostearlo y la gente se dé cuenta, pues, de todo este proceso. Que la verdad, pues, o sea, fíjate que de aquí, Alan, pues, el proceso que aquí llevamos contigo es el podcast número 3. Y pues hemos visto la evolución desde el año pasado a este año, y es increíble, de parte de la historia que ya contamos de lo que has hecho antes, ¿no? Entonces, es impresionante, pues, todo lo que estás haciendo, lo que hiciste y lo que piensas hacer, porque, bueno, aquí talento que se ve de sobra. Entonces, falta decir que ahora sí que recordar sus tributos, porque están de más, ahí se notan, ay, cuidado.
Se lo cae.
Oye, está bien que se caiga, ¿no? Oye, pero sinceramente en esto, pues, ha sido también un aprendizaje y también una para ti madurez en lo profesional, de que, pues, vas a ganar una experiencia que ya al final, pues, vas a decir, pues, ya tienes esa, ahora sí que esa firmeza y esa concentración de decir, vamos por todo. O sea, que vas por todo. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son tus planes? O sea, hablamos de esta faceta de los comerciales, pero recordemos que también, pues, la actuación es parte de tu vida, las películas, series. O sea, ¿qué no has hecho? O sea, te falta el circo, el teatro, no sé.
Te falta circo, sí.
¿Qué falta?
No, bueno, a ver, los planes. ¿Qué tengo en los planes? Muchas cosas. Creo que hemos hablado un poquito de eso en la última o casi siempre hablamos de lo mismo, que me gusta, porque siempre los planes de uno siempre cambian a veces, ¿no?
Sí, claro.
Cuando la trayectoria de uno va por un lado, va por otro, uno nunca sabe lo que va a pasar en la carrera de uno, especialmente la carrera de actuación, que es muy impredictible. No sé, amigo, la verdad que cada día me levanto con el mismo humor de actuación, las mismas ganas, las mismas metas. La meta es trabajar hasta que me muera, hasta que no pueda trabajar más, moverme más, respirar más. Porque para mí, lo que mi viejo siempre me dijo es que si vos haces lo que a vos te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Entonces, yo, a mí me pegó muy fuerte eso, por ahí mucho más de lo que le gustó, viste, al principio, porque me lo tomé muy en serio, y yo siempre fui un pibe que a mí como que yo, cuando las cosas se volvían una rutina y no era algo que me gustaba, que me apasionaba, estaba deprimido, estaba down, estaba re triste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo me excita, ¿verdad? Algo así me llena de fuego el alma, me da las ganas de hacerlo todo el cada segundo del día, eso es lo que de verdad me llama la atención. Entonces, para mí, las metas son en sí hacer lo que amo hasta el día que no pueda hacerlo más. Pero a ver, si me pedís metas específicas, bueno, papá, ahora que yo te voy a explicar algo. Llegó un momento, que lo estaba pensando hoy, yo antes, no sé si te lo compartí o no, pero yo antes tenía gente en mi vida que me veía como más de lo que yo me veía a mí mismo, ¿no? Creían en mí, tenían más paciencia, tenían más,
expectativa.
Más expectativas de lo que yo tenía de mí, ¿me entendés? Y siempre me di cuenta que era porque yo no me daba cuenta lo que era, lo bueno que era lo que estoy haciendo, ¿no? Y hasta que llegó un día que dije, ¿sabes qué? Si yo no creo en mí, ¿por qué espero que otra gente crea en mí? ¿Me entendés? Que me apoye. Si yo no me apoyo a mí mismo, ¿por qué otra gente me va a apoyar? Yo tengo que estar tan seguro de quién soy y qué puedo hacer que no importa lo que la gente alrededor mío diga o piense, yo, mi meta y mi mente está enfocada.
Maravilloso. ¿Entendés?
Y sí, no voy a parar hasta que lo obtenga. Entonces, yo creo que hubo un día me senté como unas, creo que fue alrededor de la segunda vez que hablamos, que estaba en Miami, en ese mismo apartamento de mi papá, y me senté un día en la computadora cuando estaban trabajando mi viejo, mi hermano estaba, no sé dónde andaba, estaba solo en casa. Y me senté como unas 13 horas, sin parar, a ver todas las audiciones que había hecho desde el principio, desde que empecé actuación, hasta ahí, desde ese entonces. Y, Chris, te digo que me di cuenta de lo tanto que había crecido, lo tanto que había mejorado, lo tanto que había desarrollado mi ser como actor, ¿no? Para mí fue como que un momento así específico donde tuve una revelación que dije, ¿sabes qué? Yo sé lo que estoy haciendo, yo soy bueno en lo que hago. Y desde a ese entonces, que fue hace como un año atrás, hasta ahora, papá, te digo, las cosas que estoy haciendo son increíbles, increíbles.
Y no es para nada, está increíble también. Me gusta mucho cómo piensas. Esa es la mente de una persona que sabe lo que merece y lo que quiere. Y eso, pues, está de más decirte que, déjeme decirle acá que mi amigo, pues, vive la vida al 100. Siempre está, tiene tiempo para todo y como aquí tiene tiempo para que su amigo crece en el espacio. Fíjate que todo esto que hablas y esto, te quiero preguntar. Mucha gente cuando está acá en el mundo de la actuación y eso, que vive o tiene las expectativas del glamour del actor. Para ti, ¿qué es el glamour del actor? ¿Qué es como convivir con eso? Porque mucha gente tiene idea que es nada más son pasarelas y eso, pero dentro de esto hay más cosas que hay que aprender. Estar en un set, estar todos los días, ¿sabes? Cansado de estar parado, los llamados de noche. Esas cosas no lo ven, O sea, uno no va a mandar una cosa más bonita de, ay, mira qué bonito se ve ahí en la foto, y no sabes cuántas veces hiciste esa pose para que esa foto quedara. O sea, como que dices, te pregunto, ¿cómo es a ti la vida? ¿Cómo te maneja el ritmo de la vida? Porque es muy importante, ¿no? Saber equilibrar las cosas. Se ve que pues, estás en el ejercicio, pero también estás acá, estás allá. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, en ese aspecto, ¿has aprendido a llevarlo, a meditarlo? Porque yo creo que pues es parte, ¿no? Aparte estás joven, también tienes derecho a divertirte, a deshacer y deshacer, que es lo importante. Y a veces, pues, ahí, tú sabes, ¿no? Equivocarnos, y es normal porque somos humanos, y aprender los errores. Claro. Así que, ¿cómo le haces? O sea, en esta vida glamurosa de actor que uno, pues, uno
y bueno,
no tiene.
Y bueno, a ver, es una muy buena pregunta eso. El glamour, entre comillas, ¿no? De actor. Yo creo que al principio no hay tanto glamour, en realidad. No hay tanto glamour, porque la gente que uno ve hoy en día, que está explotando, que está haciendo conocer el nombre de esas personas por todo el mundo, muchas veces los escuchás dando interviews y te dicen, no, pero yo no soy que salí de la noche, del día a la noche. O sea, yo vengo trabajando duro, tratando de llegar hasta donde estoy ahora hace 10, 15 años. Es que la gente no se da cuenta a veces, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? El glamour de actor no existe hasta que uno tiene una carrera que salís de un trabajo y vas al otro, ¿me entendés? Muchas cosas que la gente no se da cuenta, que de verdad cuando la gente de mis amigos y mi familia más que nada se empezaron a dar cuenta que lo estaba haciendo seriamente como carrera, no solo de juego, es las horas que la gente no se da cuenta que uno pasa estudiándose el guión, perfeccionando, tomando clases, filmando, volviendo a filmar, y todos los castings de los que te preparás horas y horas y horas y horas, te vestís, vas, viajás, lo haces para que te den un no. O hasta a veces llegas a la tercera, segunda, tercera, cuarta ronda y quedan tres personas para el papel y no te lo dan. Y no recibís nada de pago por eso, ¿me entendés? Entonces, el glamour de actor se viene cuando uno se da cuenta que esto es para toda su vida, ¿me entendés? El momento que yo decidí hacer esto hasta que me muera, no importa los miles nos que me den, porque vos ves los sís, vos no ves los nos.
Exacto.
¿Me entendés? Entonces, eso es. Para mí, el glamour puede ser bueno o malo también. Y lo malo es bueno también. Porque si fuera tan fácil, cualquier persona lo estuviera haciendo. Pero ¿qué pasa? Después de tanto trabajo y la gente que se quedó y que siguió haciéndolo, cuando llega ese sí, ahí sí se disfruta ese sí. Ahí sí.
Esto. En toda la razón tienes, fíjate que tú, porque estás en los pies de esta carrera y lo sabes, lo has vivido, pues más fácil, ¿no?, que es escucharlo de ti, que yo puedo especular un poco, puedo decir, pero tú nada más sabes lo que vives, y cada la vida de un actor es diferente según la perspectiva que lo toma. Fíjate que he estado aprendiendo un poco, y pues la verdad es que no es fácil ahora sí como que darle continuidad a esto de los casting, de las cosas, porque a veces te emocionas tanto que cuando te dan un no, dices, ay, ¿qué pasó? Yo quería tanto ese papel, y dices, hasta te emocionas, ¿no? Te pones las expectativas y dices, ojalá, pero no pasó. Entonces, yo sé, yo tengo amigos que me hablan por teléfono y me dicen, es que no pasó. Dije, tranquilo, no te preocupes, o sea, tal vez el próximo sea más, como dice México, más padre, entonces te guste más, quizás, ¿no? Hay papeles que nos ofrecen que decimos, no creo que me guste, y una vez que lo interpretas, dices, qué bárbaro, me encantó hacer este papel. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero fíjate que hablando de tu faceta, también quiero destacar a ti, de que te gusta mucho escribir también, que es parte de tu formación artística.
La verdad que sí.
Platícanos un poquito, ¿qué le gusta escribir a Alan? ¿Qué le gusta más? ¿La ficción? ¿Algo de documental? ¿Qué es lo que te gusta? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo? Ahora sí que digas, esto un día va a salir a la luz, y tengo todo mi empeño y sueños aquí.
A mí me gusta, en realidad yo soy como, tipo, me llamaría un estudiante del cine, ¿no? Especialmente últimamente, al yo decidir escribir un guión de una película, no se puede hablar mucho de eso hasta que esté listo y ya esté...
Claro.
¿Viste, no? Pero estoy escribiendo una comedia que está muy, pero muy buena, y a las personas que se la he mostrado, todo el mundo dice, tenés que terminar este guión. Eso es lo que estoy haciendo en esa parte de mi día, ¿no? Cuando escribo. Pero sí, yo diría, ¿qué es lo que me gusta a mí ver? A mí me gusta drama, me gusta ciencia ficción. ¿Qué más? A ver, en realidad me gusta todo. Claro. Lo que yo amo es lo que hace Marvel.
Ay, somos dos aquí.
Eso es increíble, o sea, es más. Estoy trabajando en algo con un amigo que ya venimos trabajando hace tiempo, escribiendo una historia que se relata con Marvel y se va a mandar a Marvel una vez que hacemos el concepto, a ver qué onda va a pasar ahí. Pero bueno, nada. A mí sí me gusta todo, me gusta la comedia, me gusta el drama, la ficción, todo lo que sea actuación, papá, me gusta, porque como yo puse un post en Instagram el otro día, que dije, lo que más me gusta de la actuación es que uno puede vivir la vida a través de las historias de otra persona.
Sí.
Y eso es lo mejor. El ser actor es ser vulnerable. Y nosotros nos pasamos la vida siendo no vulnerables.
Igual también hasta puedes jugar con... Puedo jugar a ser malo una vez. Puedo jugar a ser...
Oye, a mí me encanta.
Soy un asesino por hoy. Así de que... Hola,
exacto.
Y el otro día eres el héroe. Y el otro el alcohólico.
Buenísimo.
Está como que... Estas facetas son padrísimas de poder vivir. Y sobre todo compartir experiencia. Fíjate que hablando de todo esto, es parte de que la gente sepa de que, bueno, te lo digo a ti, lo resalto, no toda la gente que se dedica a esto, a la actuación, tiene esos, o sea, como que esos caminos a la brisa, a escribir, a producir, porque a veces, pues nada más se cierran en lo que es, ¿no? De, nada más se actúan, pero tú, tú vas por todo, o sea, eso me encanta, porque a la vez que tú estás ahí en el set, en los foros, sabes, y ves como, mira, es que él editó así, él la cámara la puso así, ese tipo de cámara, el guión está así, ahora ya me sé el guión técnico, y ya sé cómo son los segundos, el storyboard, todo eso, o sea, cuando te dicen, haz una carpeta de guión, seguramente ya te la sabes de toda, papá, y ya sabes como que dices, esto es re fácil, porque o sea, aparte de que lo usas, ya lo sabes producir, y eso es una ventaja que, pues, o sea, en un futuro te convierte, puede ser director, productor, y no sé, o sea, igual hasta tú mismo te hagas tus propias películas, o sea, es un decir, ¿no? O sea,
estaría muy bueno.
Es posible, pero también es muy importante que también sabes que aprender que para que las cosas funcionen, tiene que haber un equipo, uno no solo, no puede. Sí. Y mucha gente piensa, no, pues yo solo con una cámara y ciertas personas, no, es que haber un equipo, siempre hay un equipo, no somos, no podemos con todo, por mucho que yo, por ejemplo, sepa editar y eso, yo no sé cómo a la hora de grabar, no tengo el ojo del camarógrafo de decir, es que yo quiero esto, ¿sabes? Entonces, es parte esencial, yo creo que en el set, pues aunque no lo ves, llegas y saludas al de la cámara, saludas al del cable.
Todo el mundo.
Entonces, eso es parte del mundo y a veces la gente de la televisión lo ignora, pero a mí me gusta resaltarlo porque si no fuera por ellos, que están ahí en la cámara, no pueden ver la sonrisa del actor, no pueden ver sus caras, o esas tomas inapropiadas que luego salen a noticias y dices, chin, ¿en qué momento me agarraron aquí? Ya saben, ¿no? Los paparazzi y
sí,
eso.
Sí, sí.
Fíjate que te quiero preguntar a ti, Alan, ¿tú qué piensas actualmente de la prensa? La prensa ha ido evolucionando mucho. Y totalmente, pues, es todo tipo de prensas, que desde lo más bajo, pues, el amarillista, hasta lo más cultural, y ahora sí que estratificado, pues en sí, pues yo creo que la prensa no es ni de alta cultura ni baja cultura, la prensa es nada más decir lo que es, o sea, nada más cada quien exagera o le quita el mérito a las cosas a su modo, ¿no? Cada quien puede exagerar y decir, acabo de ver, y capaz, ¿no? El rubio Alan Pontes, o sea, que te ponen que eres rubio, ¿no? O sea, exagera, ¿no? Es como decir, ¿pero tú qué piensas? O sea, de este lado actualmente, porque ese es el actor y también pues está la prensa, ¿no? La prensa que se interesa saber de ti, hacerte nota, te descubre. O sea, tú que tienes el concepto de ellos, ¿cómo lo ves? A ver, platícame esto.
Ahí se cayó, ¿no? Bueno, amigo, yo creo que cada uno tiene su trabajo, ¿no? Déjame que lo agarre ya. Cada uno tiene su trabajo. Yo diría que bueno, o sea, la prensa está para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Buena prensa y mala prensa siempre es buena prensa, yo diría. Porque la gente, es más, la gente habla de uno, ya sea bueno, ya sea malo, la gente va a hablar, y usualmente si le das algo de qué hablar a la gente es porque te estás haciendo algo, ¿no? Entonces, no sé, yo amo la prensa.
O sea, a mí me encanta la prensa. ¿Te gusta que la gente sepa, que te siga tus pasos? ¿Te gusta que te fotografíen, que te pidan?
Sí, porque aparte cuando uno llega a un nivel de actuación, a donde ya está en otro nivel, yo creo que la prensa es una forma de que tus fans o de la gente que sigue tu trabajo y que ama tu trabajo, se conecte con lo que estás haciendo. Más allá de lo que sea la farándula, el ser famoso, el ser conocido, cuando la gente le importa, un actor hace lo que hace porque ama lo que hace, ¿me entiendes? Y un actor hace lo que hace para hacerle sentir cosas a la gente. Yo cada vez que voy a la película con mi novia, con amigos, lo que sea, le digo, ¿sabes qué? Esta es la razón por la que yo decidí ser actor. Porque salgo así movido, ¿me entendés? Te mueve, ya sea triste, feliz, lo que sea. Entonces, para mí, el hacerle sentir algo a un ser humano es algo que no se puede pagar en dólares o con nada material.
Claro, y bueno, totalmente de acuerdo. Igual estarás de acuerdo que a veces la prensa puede ser una presión social para el actor, sobre todo cuando estás en ojo de huracán, todas esas cosas, y dices, es que ya no me gustan las mentiras. O sea, también es peligroso este modo, ¿no? A lo mejor todavía no te toca, pero te puede tocar. A todos los que se dedican a la farándula, siempre habrá una nota amarillista que exagere las cosas. Igual, déjame decirte que esas notas que exageran las cosas para crear turbulencia en las redes son compradas por los mismos artistas o por los mismos managers, porque como ya no se habla del artista, hay que inventar una controversia. O sea, yo lo sé porque acá la gente se tiene en social media. A veces nos creemos la película de que estos actores se pelearon en la vida real, que los influencers, no es cierto, todo es una estrategia para aumentar seguidores, las situaciones, y la gente se lo cree y va a la calle, tú la engañaste, yo te vi los tweets. Entonces, bueno, pues es el pan de cada día, pues es parte, ¿no?, de crear historias que a lo mejor nunca van a decir que son verdaderas o falsas, pero están en ese momento. Y pues de parte a una parte, pues yo a lo que hace, fíjate, cuando yo te dije del podcast, ¿te acuerdas? Yo te dije, pues es un podcast entre amigos, y aceptaste el podcast, y míranos, me he convertido en un podcast de prensa certificado, no solamente en México, sino también en Europa.
Genio.
Y dije, ¿en qué momento se convirtió esto? Y dije, obvio, nunca voy a dejar a los primeros que creyeron en mí, o sea, que eres vos, que eras de los primeros que estuvieron aquí, ¿te acuerdas? De cuando estábamos grabando y toda la cosa. Y dije, pues no, o sea, no va a parar, porque ellos se merecen el lugar que ellos me dieron en su momento. Y mira, estamos aquí en el tercero. Y pues nada, más que eso, también agradecer que, pues ahora este podcast también va a lanzar en noviembre su revista digital. Entonces, es como que una evolución que yo nunca pensé en la vida, o sea, te lo juro, esto nomás era como, ah, lo va a hacer Alan, va a ser divertido saber cómo es un actor en Argentina, y ahora te vengo a hablar aquí de manera ya más concreta y sobre todo a lo que haces, porque es mi punto, es el punto o el auge de este podcast, saber lo que hacen los artistas, lo bueno, lo malo, y darnos esa enseñanza de, mira, se pueden equivocar, pueden acertar, pero nunca pierdan inspiración. Y es parte de que para mí Alan Pontes es inspiración total el podcast. Entonces, por eso yo nunca me canso de estar ahí pendiente a ver qué haces. Ya sabes que te doy la lata, ¿no? De que
gracias, dices, mil gracias, papá. Dios. No, aparte estoy orgulloso de estar y honrado de volver a que me pidas a hacer otro, ¿no? Y la verdad que no solo nuestra amistad, pero también... ya la confianza está ahí, ¿me entendés? Y ya es cool, es muy lindo ver el trayecto de tu carrera también, no solo la mía, de tu carrera, de tu éxito, de tu avance, ya con el podcast certificado, la revista, todo. O sea, imagínate, ¿te acordaste vos cuando habías empezado? Estabas recién empezando, tratando de ver cómo se hacía todo, y mira, ya sos un genio, ya sabes cómo se hace todo.
¿Te acuerdas cuando me decías, te recomiendo esta aplicación para hacer historias y toda la cosa? Sí, o sea, qué cosas, ¿no? Y ahorita ya manejo el After Effects a todo dar, o sea.
No, increíble.
Con todo, pero bueno, pues parte de, porque también uno va a quedar siempre ahí, como increíble. Tú dices, ¿no? Seguir avanzando, evolucionando. Y pues no, que sepa la gente, pues que aquí, o sea, ha sido un trayecto, ya vamos para las 200, la entrevista número 200, imagínate.
¡Wow! Mira.
Ahorita eres... Mira. Eres la entrevista tu número 189, imagínate. Estoy a 11, wow. A 11 podcasts de 200. Entonces, imagínate. Y con los que he repetido muy pocos, han sido nada más tú y otros dos. Pero tú eres el 3, los otros son el 2.0, imagínate.
¿Sabes qué estaría bueno hacer para el 200? Un podcast múltiple de muchas personas.
A mí me encantaría, hacer un crossover de artistas.
Un crossover. Que se conozcan los artistas. Y vos, si te hacemos preguntas a vos, tipo algo de celebración.
Claro, imagínate, un cantante, un actor y un
poquito de una bebida entre todos ahí en su casa.
Oye, party online, porque bueno, tú imagínate.
Así es.
Conectamos con alguien de España, alguien, tú ya estás en Argentina, California, México, y a ver quién se une. Seguramente va a ser la bomba, y aparte compartir la cultura de diversidad de cada perspectiva de actor, eso será buenísimo, porque también actualmente, pues hoy en día ha crecido más la audiencia en España, y dije, bueno, pues a España, pues a darle con lo que merece. Y en primer lugar está México, en segundo Colombia, tercero España y cuarto Argentina. Y fíjate que actualmente Argentina me ha abierto mucho las puertas ahorita, y cada vez son más los que me dicen a guiada de agencias, oye, quiero que entrevista acá, y son más actores argentinos los que se han sumado. Entonces, como que digo, maravilloso, ¿eh? O sea,
buenísimo.
Vamos por buen camino aquí. Pero bueno.
Vamos muy bien.
Pero que sepan que Alan es el consentido, ¿eh? Acá es el de los primeros, así que no hay otra opción. Aquí es el que llegó primero y se respeta la jerarquía, ¿verdad? Oye, pues nada, pues ahorita antes de terminar este podcast y así todo lo que has compartido, me gustaría que también me contaras un poco cómo va allá a ti. O sea, bueno, te lo pregunto porque mucha gente se ha de imaginar y toda la cosa, porque costearse también la vida de actor es qué tan caro puede ser o qué tan viable puede ser para la gente que a lo mejor pues llega a Estados Unidos y tiene casi pues un dólar en la bolsa y sabe que como digo yo, sé que voy a lavar primero platos, después voy a hacer esto, pero se va a juntar, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú qué pasas por este proceso que me lo contaste actualmente? Ahora, ¿cómo notas la diferencia? Ahora, ¿qué tan...? ¿Cómo va creciendo y aumenta el costo? Porque cada vez el estilo de vida va aumentando, sí, y claro, tú sabes que tienes que pues adaptarte, y entre más aumente el estilo de vida, más hay que trabajar y darle duro a esto, porque estos lujos, mucha gente lo ve, pero es mucho esfuerzo, no nada más es de que aquí está y todo esto. Quiero que me cuentes un poquito ahora actual, qué tan viable o costoso es mantenerse en esto, y sobre todo pues darse lo justo, ¿no? Más que lo lujo,
sí, claro. Lo justo. Y bueno, es para cada persona es diferente, pero lo que sí veo que es algo común entre todos los actores, mis amigos, que trabajan y que no trabajan también. Yo creo que la vida de actor al principio es difícil, si uno está bien financieramente, ¿no? Yo lo que hacía por años, hice 4 o 5 años, fue haciendo eventos de catering, eventos donde sos el mozo, el bartender, ¿me entendés? Y pasás las bebidas, pasás champagne, pasás bocadillos. Eso lo hice porque escogés tu horario, es buena paga, creo que son 25, 30 la hora al principio, 35 la hora. Y hay veces que son 15 horas al día, ¿me entendés? Y hay veces que la mayoría de los eventos empiezan o se hacen en el fin de semana o a la tarde, después de las 4, que es ya usualmente hasta las 4 o 5 ya los castings terminan. Entonces, era estudiarme las líneas en la mañana, hacer los castings, las audiciones y después a la tarde ir a trabajar. Y trabajaba bastante, ¿me entendés? Se puede ganar bastante bien. Y siempre para mí, yo pienso que un actor que está desesperado no es un actor que va a trabajar. Porque la gente en un segundo se da cuenta de que estás como que, ay, necesito el booking, necesito el trabajo. Entonces, nadie te va a dar ningún trabajo si estás desesperado. Entonces, lo primero, más importante que nada, es como actor poder sostenerte vos solo. Ya hablando de plata, ¿no? Sin tener que preocuparte y hacer esto al costado hasta que después puedas darlo vuelta. ¿Me entendés?
Claro, claro. No, pues, mano, en esto hay que ser un buen administrador, porque si no
eres buen administrador,
se te puede ir una joda todo y decir qué hice.
Y algo que nada, que yo por ahí no fui muchas veces. Buen administrador.
Oye, pero son experiencias únicas que dices, bueno, hoy está la lata de atún, esa la como hoy, esa es que ya comeré el próximo, la próxima semana me paga, no sé, una hamburguesa, lo que pasa. Bueno, es parte de la vida. Y bueno, y es costearte, ¿no? Si quieres comer bien, hay que trabajar bien, si quieres hacer esas cosas bien, pues se trabaja bien. Y que lo sepan, ¿no? O sea que no, uno cuando está ya no es, ya estoy actor, a ver, ya me gano la vida cuando. A veces es difícil y hay que tener varios trabajos. Pero bueno, es parte del proceso y si no tienes esa ¿cómo se llama? Madurez y sobre todo ese caparazón para resistir esos desvíos que a veces te pueden desanimar, pues yo creo que pues no lo vas a lograr. Mientras tengas en concepto lo que quieres hacer y pase lo que pase, es cuando se logran las cosas. A pesar de, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dando siempre, pues siempre tenemos a Alan para buenos consejos. La verdad es que es una persona muy activa en redes, siempre está dando buenos consejos, inspirando, que anda en el deporte. Parece que está enojado, pero no, nada más le pega con cariño.
No, con cariño.
Oye, con cariño.
Preparándome para el próximo Sylvester Stallone.
Ándale, aquí está.
No, Rocky.
Oye, va a abrir la roca, yo tengo que estar aquí.
Así mismo.
No, pues está ahí, siempre es una persona alegre, le gusta, sabe disfrutar la vida, hace todo lo que le gusta, y lo que es importante en esta vida, hacer lo que uno le gusta. Y entonces, como dices, yo no te veo sufriendo para nada. Y dice, y cuando uno busca y sabe hacer lo que le gusta, nada sufre. Se puede sufrir que por el tiempo, ¿no? Que se te va rápido, dices, pero ya verás cómo lo compensas con otras cosas y actividades. Pero bueno, pues esperemos que todo esté bien. También acá, pues, también recordemos que su papá es una celebridad de aquí de Alan. Entonces, es de sangre, o sea, es de acá de. El talento viene de familias. Si la gente se pregunta, ¿por qué este chaval es acá? Pues que tan solo su papá comenzó también los medios y esto, y pues ahora pues él va por el camino también de los medios, la formación artística, y pues nada, ¿no? Quizás cuando tengas a tu hijo quieras seguir esta faceta, pues estaría increíble que pues el legado, ¿no? Ponte, se pase. No sé, o sea, a lo mejor no quieres tener hijos, a lo mejor no sí, a lo mejor
no. No, claro que sí.
No, pero no ahorita, me refiero a que...
Todavía no, pero...
pero me refiero a eso, ¿no? A este legado que digas, ah, mira, es tu abuelo y yo y tu hijo, así que... que se mantenga, ¿no? Como la gente escuche Pontes y diga, ah, será,
un legado, un legado.
¿Será de Alan? O sea, ¿sabes qué? Y aparte de que orgullo, es un, como que una felicidad de que siga esta inspiración en la familia y sobre todo, pues, que sea como que algo normal, ¿no? Nada de otro mundo, porque pues ya están acostumbrados a esto. Pues nada, Alan, en este espacio, pues te damos muchas gracias por todo. Ahora tú, quién sabe, te vamos a ver allá con quién, con Zac Efron.
Pronto. Ya vas a ver,
Oye, me estaba acordando ahorita de la película de Bruce Willis, El Protegido. ¿Cómo me encantaba esa película?
El Protegido,
¿te acuerdas?
Sí, Protegido la vi 2 veces.
Oye, y bueno, amé también la de Glass. Y bueno, pues ya sabemos.
La Glass estaba mortal.
Me encantó, pero bueno, lástima que el personaje de ahí pues muriera. Y es como que dije, ah, ¿por qué? Así de que. pero bueno, es parte del guión. Ya querían acabar. Y esto, o sea, realmente una cosa. Fíjate que por lo que he visto, y entonces no sé si has visto la serie de los Juegos de Calamar. Es que hay guiones que se escriben desde hace años y tardan hasta una década en poderse hacer, fíjate. Entonces, uno no pierde la esperanza. O sea, en ese aspecto, lo digo por Glass, que también tardó 10 años en acabar. Sí, lo digo por los Juegos de Calamar, que el creador tardó 12 años en que su guión se hiciera. Entonces,
imagínate. Es el show más visto de todo Netflix.
Sí, vamos a jugar, te invito.
Increíble, papá.
Oye, si tú te metías ahí, ¿qué ganarías o no? ¿Tú quieres estar?
Estaría bueno, yo creo que también depende de la suerte. Uno tiene que tener mucha suerte en ese juego.
Así que te gusta el extremo, el deporte extremo, por eso. Ahí está Lala con la muñeca y tal. Vamos a jugar. Nada, pues totalmente. En esto, pues la verdad, digo que sea como sea, el guión que escriba, los que escribas, tú empeñale, dale todo el sueño, porque como se dice, ¿no? Quizás tal no sale completo, pero quizás en 5 o 2 años, no sé cuándo, pero ese guión va a brillar algún día y como se dice, es una obra, abajo, ¿no? Las letras, es hecho por Alan Pontes. Bueno, pues ya te la sabes. Igual, pues, antes de irnos, me gustaría que te despidas de la audiencia. Ya sabes que los invitas a seguir a tus redes sociales y que estén pendientes ahí de todo tu material que has hecho. Y pues nada, que da ese mensaje siempre positivo que Alan es. Y totalmente, pues, con esto terminamos este podcast.
Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando. Gracias por su tiempo. Espero les haya gustado. Búsquenme en Instagram, estoy más activo ahí, @AlanAdrielPontes. De nuevo, @AlanAdrielPontes. Y gracias por su tiempo. Si quieren hacer algo, enfóquense y háganlo.
Igual saben que en TikTok sube TikToks muy divertidos, ¿eh? Así que.
Ah, bueno. Sí,
te he visto también. Ahí te he visto y ahí como que es la faceta de Alan que se relaja y que está más acá.
Tranquilo. Soy yo,
ahí divirtiéndome y haciendo ahí todo baile y toda la cosa. Ahí lo verán. Pero bueno, pues amigos. Bueno,
muchas gracias, Chris.
No, pues a ti, gracias. Y bueno, pues estamos pendientes para el podcast número 200. Mientras tanto, pues te agradezco mucho. Y bueno, pues aquí estamos pendientes y esperemos en otro tiempo esas fotos que nos prometiste de las demás comerciales para echarnos el chisme completo. Y nada, pues un abrazo enorme desde México.
Bueno,
y te veo pronto.
Nos vemos. Gracias.
Hasta luego.
Chao.